Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En punto muerto, las conversaciones entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. El nivel de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela en el centro del debate en el Capitolio. Tensión entre Washington y Caracas se profundiza tras expulsión de diplomáticos. Misterioso nuevo ataque sónico a representación estadounidense en China enciende las alarmas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
De manera unilateral, el presidente Donald Trump canceló la planeada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un prevista para el 12 de junio. El mandatario estadounidense argumentó que la abierta hostilidad de Pyongyang lo llevó a tomar la decisión.
El encuentro entre el presidente Donald Trump y el mandatario norcoreano Kim Jong-un, planeado por el 12 de junio en Singapur, no será. La Casa Blanca sí lo comunicó a través de una carta escrita por el mandatario en que da como razón la tremenda agresividad y la abierta hostilidad del régimen en su último comunicado. En él se insultaba al vicepresidente Mike Pence por su declaración sobre un posible fin de Kim como el de Gaddafi si Corea del Norte no aceptara un acuerdo con Estados Unidos. El mandatario estadounidense comentó la decisión.
Bueno, muchas cosas pueden suceder y una gran oportunidad nos espera, potencialmente. Creo que esto es un tremendo revés para Corea del Norte y, de hecho, para el mundo entero.
A pesar de las señales de apertura de Corea del Norte, como la liberación de 3 prisioneros estadounidenses y la destrucción de un sitio de pruebas nucleares, la cumbre ya estaba en duda. Así lo confirmó el secretario de Estado Mike Pompeo en su audiencia en el Congreso, lugar donde senadores de ambos partidos comentaron el anuncio.
Hubo algunas sensaciones recientemente sobre que quizás ellos no estaban muy dispuestos, por decir, en el lado norcoreano, para tener este tipo de encuentro y debemos asegurarnos de que cuando tengamos la reunión sea algo productivo.
Kim Jong-un ya ha recibido algo que quería, un reconocimiento de que él puede ser visto como razonable. Y es increíble para mí que la administración de alguna manera esté sorprendida de que Corea del Norte se comporte como Corea del Norte.
Donald Trump afirmó que Estados Unidos está dispuesto frente a cualquier acción de Corea del Norte, que las sanciones continuarán siendo extremas, pero al mismo tiempo él está listo ante cualquier cambio de idea de Kim Jong-un y que la cumbre podría aún tener lugar en el futuro cercano. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El nivel de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela fue punto de discusión durante una audiencia en el Senado. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se refirió a las últimas acciones del gobierno estadounidense en respuesta a las decisiones de Caracas.
Venezuela fue uno de los puntos tratados por el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su participación este jueves en una audiencia ante el Senado. Pompeo se refirió a la última decisión diplomática de Estados Unidos sobre Venezuela.
Hemos respondido recíprocamente, expulsando a 2 diplomáticos venezolanos de alto rango de Estados Unidos.
Al mismo tiempo, el líder de la diplomacia estadounidense hizo mención sobre un ciudadano de Utah acusado de terrorista por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Tenemos a un ciudadano estadounidense encarcelado allí que queremos tener de regreso urgentemente, Joshua Holt, y estamos comprometidos a hacerlo.
El encargado de negocios en Caracas, Todd Robinson, ahora expulsado del país sudamericano, había hecho diligencias para lograr la liberación de Holt por razones humanitarias, pero no recibió respuesta del gobierno venezolano. Desde el Senado, Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, expresó que Venezuela es un tema que ha llamado la atención de ambos partidos en el Capitolio.
En la Cámara de Representantes hay un proyecto de ley promovido de manera bipartidista, pero en donde ha jugado un papel muy protagónico el diputado Elliot Engel de Nueva York. Y aquí en el Senado, el senador Menéndez ha sido un vocero de altísima calificación y en el partido hay... En línea general es una inmensa preocupación. El senador Durbin viajó a Venezuela y regresó con una apreciación muy clara de la crisis social, humanitaria que se vive en el país.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro asegura que tiene pruebas que, según él, ponen en evidencia los planes de conspiración por parte de Estados Unidos contra su gobierno.
Vamos ahora con Jorge Agobián, quien estuvo en el Senado para hablar de qué iniciativas promueven los legisladores para ejercer una mayor presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Jorge.
¿Qué tal, Belén? En el Congreso, una comisión bipartidista introdujo hace poco más de un año un proyecto de ley para combatir lo que es la corrupción en el país y proveer asistencia humanitaria a los venezolanos. Este proyecto continúa siendo discutido y negociado en el Congreso y contiene ya el apoyo de los senadores republicanos Marco Rubio y John McCain y del lado demócrata por Robert Menéndez, Bill Nelson y Tim Kaine.
Jorge, muchas gracias. Recordemos que legisladores de ambos partidos habían elogiado las sanciones financieras que el gobierno del presidente Trump impuso a Venezuela. Los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela siguen deteriorándose. El gobierno del presidente Trump respondió proporcionalmente y expulsó a dos diplomáticos venezolanos desde Venezuela. No se descarta una mayor ruptura.
Luego de la decisión de reciprocidad del Departamento de Estado de Estados Unidos de declarar al encargado de negocios de Venezuela en Washington y al cónsul general de Venezuela en Houston como persona non grata, las reacciones en Venezuela no se han hecho esperar. El considerado como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello, aseguró que Estados Unidos no amedrentará al ejecutivo venezolano.
El imperialismo cree que con sanciones nos va a asustar. Es más, ni con invasiones nos va a asustar. No nos van a asustar ni con invasiones ni con sanciones. Nosotros sabemos de qué son capaces. Una revolución, para que sea verdadera, tiene que enfrentar al imperialismo. Si no, es un remedo de revolución.
En diálogo con La Voz de América, el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, enfatizó en que Venezuela, a su juicio, avanza hacia un colapso diplomático.
Pero resulta que en esa diplomacia de confrontación con los Estados Unidos, a veces la megalomanía de los que ejercen el poder piensa que son una superpotencia, hace caso omiso de una realidad mundial y se concentra en la utilización de mecanismos de conflicto con los Estados Unidos, en vez de abrirse.
El analista político Miguel Velarde, por su parte, aseveró que en los próximos días podría haber una mayor profundización de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
No podemos descartar que los Estados Unidos avancen, como ha venido haciendo desde hace algunos meses, en el tipo de sanciones que sí están teniendo un efecto económico, financiero, sumada a las sanciones sanciones diplomáticas que estamos viendo, sí están teniendo un efecto claro en la economía venezolana.
Este jueves el presidente Nicolás Maduro prestó juramento como mandatario reelecto para el periodo 2019-2025. Vamos a establecer ahora un contacto con Álvaro Algarra en Caracas para preguntarle, Álvaro, ¿cuáles han sido las declaraciones del presidente Maduro en relación al rechazo internacional que generó su reelección?
Hola, Belén. Efectivamente, el jefe de Estado reelecto, Nicolás Maduro, juramentó por 6 años más al mando de la presidencia. En su discurso instó a la comunidad internacional a reconocer su victoria. Destacó que fueron elecciones legítimas, reconoció errores durante su gestión y destacó que ha aguantado un acoso de Estados Unidos, principal socio comercial por concepto de venta de petróleo, pero en el ámbito diplomático se agravan sus relaciones. Belén, además quiero informar que el candidato derrotado de un sector de la oposición, Henry Falcón, anunció que impugnará las elecciones realizadas el 20 de mayo por considerarlas fraudulentas.
Álvaro, muchas gracias. Y entre tanto, la crisis humanitaria se acrecienta, por lo que cada vez son más los venezolanos que deciden abandonar el país. En Nueva York, según cifras oficiales, viven 3.300.000 migrantes de más de 150 países. Ante la crisis en Venezuela, algunas organizaciones asisten al creciente número de venezolanos recién llegados.
La vida en el limbo legal de un grupo de venezolanos que buscan asilo político en Estados Unidos llevó a la creación en Nueva York de Venezuelan and Immigrants Aid, VIA.
VIA te empodera como... te empodera con información, te dice, mira, fuimos acá, aquí, si eres ya asilado o otorgado, ve acá. Si no tienes todavía nada, pero estás en el pendiente, toca la puerta acá.
Así lo explicó en conversación con La Voz de América una de sus fundadoras, Niurka Meléndez, quien junto a su esposo se ha dedicado a conectar a venezolanos inmigrantes en la Gran Manzana con servicios y ayuda disponible sin importar su estatus migratorio.
Ya hemos tenido un profesor de inglés que da clases de pronunciación para aquellos que ya tienen el conocimiento un poco del idioma, pero necesitan pulirse. Ya tenemos una tercera sesión este año, 3 sesiones de pronunciación con nuestro psicólogo que ha ayudado con talleres de ayuda emocional.
Esta organización también ofrece guía migratoria. El próximo taller gratuito será el 30 de mayo en Hunter's College, donde los organizadores esperan recordarle a las personas con casos de asilo y persecución política lo fundamental de aplicar durante los primeros 365 días de su llegada al país. Jonathan Mateus, trabajador social y miembro de VIA, indicó que es importante que los migrantes estén alerta de posibles fraudes migratorios y estafas que pueden no solo afectar el bolsillo de las personas en estos procesos.
Les recomiendo de antemano que eviten caer en estafas por parte de personas inescrupulosas que se están aprovechando de la terrible crisis que vivimos en Venezuela y están como que intentando forjar casos o presentar casos de asilo forjados que no llevan a ningún beneficio a las personas que lo vayan a hacer.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, alerta por nuevo incidente sónico y el impacto de la cotización del dólar en las economías latinoamericanas.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Departamento de Estado emitió una alerta sobre posibles síntomas a raíz de presuntos ataques sónicos en China. En el Senado, el secretario Mike Pompeo sugirió una conexión entre este episodio y el registrado en Cuba.
Ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo ha planteado sospechas sobre una posible similitud entre síntomas de ataques sónicos en un empleado de la misión diplomática estadounidense en China y los presentados por el personal estadounidense en Cuba desde el año 2016. Medical indications are
Las indicaciones médicas son muy similares y completamente consistentes con las indicaciones médicas que estaban teniendo lugar entre los estadounidenses. Estamos trabajando para descubrir qué ocurrió tanto en La Habana como ahora en China.
Al respecto, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dijo que espera que este caso individual no sea magnificado o politizado. Entre tanto, la Voz de América consultó la opinión de Eric Vergara, ex oficial de la Agencia de Inteligencia estadounidense, quien duda sobre la posibilidad de un ataque con métodos sónicos bajo la autoría china.
Te puedo decir que los chinos no están proporcionando estos ataques. China tiene todo a perder en estos ataques, especialmente con el tratado tan tan bueno de comercio, el comercio asiático que se firmó con China, sí le impusimos ciertas sanciones, pero China se sigue beneficiando financieramente, económicamente, de los tratados de comercio con los Estados Unidos. Este último que se firmó fue más de 256 billones de dólares.
José Perralete, José América, Miami.
La reciente subida en la cotización del dólar impacta directamente en las economías de la región. Expertos estiman que las últimas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos podrían profundizar aún más el efecto.
Durante los últimos meses, el dólar ha tenido una tendencia a la alta, lo que afecta directamente el precio de las monedas de otros países. Una de las monedas más afectadas hasta el momento ha sido el peso argentino, que se ha devaluado en un 31%, como lo señala Camilo Silva, gerente de Valor Analítica.
Esa volatilidad no te permite como empresario, bien sea porque estás haciendo una exportación de unos bienes o servicios, o una importación, porque la volatilidad no te va a llevar a concretar unos buenos negocios. Vas a poder perder por competitividad, por precio, o vas a perder dinero, vas a perder en el ejercicio del negocio.
Pese a que en las últimas tres jornadas el dólar ha cerrado en negativo después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mencionara que se necesita pronto un alza en las tasas de interés, según Armando Armenta, director de estrategias del banco UBS, el precio subirá nuevamente.
Este es un fenómeno que puede durar por los próximos dos meses, caídas en las expectativas de crecimiento en Estados Unidos para los próximos años pueden frenar este fortalecimiento del dólar.
A los países de América Latina les preocupan los rápidos movimientos de estos valores, pues afectan de forma directa el precio de los productos importados.
Los países latinoamericanos en su grueso son importadores de bienes que están atados, por ejemplo, a los automóviles, a las partes de los vehículos, y esto, al tener esas altas volatilidades o alzas en los precios, pues se van a ver reflejados en los costos de ir a poder comprar un vehículo, un carro, un automóvil.
En el futuro próximo se esperan anuncios de la Reserva Federal y nuevos movimientos en el valor del dólar. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En breve, entendiendo el fenómeno de las pandillas y una casa que se resiste a cerrar sus puertas.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los esfuerzos por combatir, desmantelar y encarcelar a miembros de la pandilla MS-3 en Estados Unidos continúan con todo vigor. Pero algunos expertos señalan que el problema también yace en un conflicto social que debe ser resuelto.
Un aumento en la violencia y actividades delictivas de la MS-13 tiene en alerta a las autoridades en Estados Unidos. La complejidad de su actividad criminal ha hecho que sea más difícil combatir a la pandilla, según Héctor Silva, periodista investigativo y experto en el tema.
La MS-13 es sofisticada porque tiene un gobierno complicado, un cuerpo de gobierno complicado, y esto tiene que ver con la historia de la pandilla, ¿no? La pandilla nace primero como clicas.
Sin una jerarquía, la labor de desmantelar la organización criminal es aún más difícil. El capitán Paul Curry, policía del condado de Montgomery, explica.
A veces logramos diezmar, usted sabe, una camarilla en particular, que ya no existe, porque hemos logrado capturar a sus líderes o líder. Entonces ese miembro de esa pandilla queda como flotando en el aire. Trabaja por su cuenta por un tiempo y termina uniéndose a otra pandilla.
Y estas actividades criminales se reportan en gran medida en donde existen grandes concentraciones de salvadoreños o centroamericanos. En las zonas suburbanas a las afueras de Washington se han reportado no solo un aumento en el número de pandillas, sino también en los actos violentos cometidos por la MS-13.
Tienes poblaciones inmigrantes que pueden ser más reacias a denunciar ante la policía. También están familiarizadas con las tácticas que se utilizan en sus países de origen y a veces simplemente aceptan esas tácticas como así son las cosas.
Celia Rivas, abogada de inmigración, resalta que el problema de las pandillas no es solo criminal, sino que también se origina en la separación de familias, falta de supervisión y las malas influencias.
Los padres regresan donde nosotros y nos dicen: vivo en un vecindario donde las cosas están yendo muy mal, estamos viendo muchas transacciones de droga, reclutamiento de pandillas. Si los hijos como que no los reconocen como padres, porque muchos de estos chicos les reclaman y le dicen, ustedes nos han abandonado a nosotros.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una pequeña sala de teatro que da voz a la comunidad hispana en el corazón del barrio latino de Los Ángeles ha catapultado a algunos jóvenes en riesgo. Pero la escasez de recursos y fondos amenaza con cerrar sus puertas.
Josefina López, que fue indocumentada durante 13 años, alcanzó el éxito internacional tras escribir la obra Las mujeres de verdad tienen curvas, que llegó a Hollywood protagonizada por América Ferrera.
Tenía que esperar un año para poder ser legal, completamente legal, así es que empecé a trabajar en una fábrica de costura con mi mamá y mi hermana. Y esas experiencias me inspiraron para escribir la obra.
Tras la vivencia, decidió crear el teatro Casa 0101, en el corazón de Boyle Heights, el barrio latino que la vio crecer, para dar una voz artística a su comunidad.
Entonces empecé a escribir obras de teatro para, pues, para pelear esa imagen de que todos somos criminales, somos ilegales, que somos personas sin valor.
Casa ha realizado 128 producciones teatrales desde el año 2000. La última de ellas, una adaptación de La Bella y la Bestia. Sin embargo, la escasez de ingresos amenaza con cerrar este espacio, que ha sacado de las calles a muchos jóvenes de la zona, como el actor Johnny Ortiz, que llegó a pasar 2 años en la cárcel.
Discapacitado, muerto o básicamente en la cárcel. Son los 3 lugares que te miras.
La vida de Ortiz dio un giro radical gracias a Casa, que le inició en la actuación teatral de forma gratuita, tras lo cual ha llegado a participar en varias producciones de Hollywood.
Si hay más organizaciones, si hay más gente que apoya organizaciones, hay menos niños en las calles. Hay menos niños haciendo cosas que no deben hacer.
Para mantener sus puertas abiertas, Casa 0101 necesita 157 donantes permanentes de $25 mensuales antes del mes de junio. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, los esfuerzos para tratar el estrés postraumático y la tecnología para revitalizar las tiendas de consumo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese
diario.
De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que en julio de 2014 sobrevolaba Ucrania, fue derribado por un misil transportado por una brigada rusa. A esa conclusión llegó un grupo internacional de investigadores basado en un análisis detallado de videos y fotografías. El trastorno de estrés postraumático es un estado mental difícil de tratar que afecta tanto a humanos como a animales. Investigadores en Sussex están trabajando para identificar las moléculas que afectan estos cambios.
El TEPT a menudo se asocia con eventos traumáticos que experimentan los soldados en el campo de batalla. Los recuerdos siguen volviendo, atormentándolos durante mucho tiempo. Pero incluso animales simples, como los caracoles de estanque, pueden desarrollar TEPT, por ejemplo, cuando un tratamiento con azúcar que estaban acostumbrados a encontrar en su placa de Petri se cambia con un químico de mal sabor. El profesor de la Universidad de Sussex, George Kimmins, dice que la memoria a largo plazo de esa experiencia se forma después de un solo episodio, cambiando ciertas moléculas en el cerebro del caracol.
Somehow these molecules are activated.
De alguna manera, estas moléculas se activan y el resultado de esta activación y un aumento en sus niveles es que estas memorias se forman de una manera increíblemente estable. Revertir este tipo de memoria mucho tiempo después de haberse formado es muy, muy difícil.
Los científicos dicen que entender cómo cambian las moléculas afectadas podría conducir al desarrollo de medicamentos que puedan ayudar a los pacientes de TEPT a revivir los recuerdos traumáticos. El próximo paso en esta investigación es probar la hipótesis en vertebrados y eventualmente en personas. Henry Llanos, Voz de América.
Las tiendas en Estados Unidos están en una feroz batalla por los clientes que a menudo exige la comodidad de la entrega a domicilio. Por esa razón, la automatización se está convirtiendo en gran parte de la ecuación competitiva.
En primer lugar, fueron las fábricas de automóviles las que llevaron robots a la línea de montaje para aumentar la eficiencia. Luego, los minoristas comenzaron a automatizar los almacenes para acelerar las entregas de pedidos por correo. Sintiendo una gran apertura en el mercado, el gigante estadounidense de comestibles Kroger decidió asociarse con el supermercado británico en línea Ocado, que posee uno de los almacenes robóticos más avanzados de Europa. El comentarista de inversiones Gary White dice que la asociación podría mejorar la salud financiera de Ocado y acelerar las entregas de Kroger.
Posiblemente podría impulsarlos a un nivel mayor. El gran problema con Ocado son las ganancias. La compañía raramente ha sido rentable desde que se incluyó en la lista hace más de una década.
Estos robots que funcionan con baterías pueden moverse hasta 4 metros por segundo y comunicarse a través de una red inalámbrica 4G avanzada, similar a la red de su teléfono celular. Pueden transportar hasta 10 kilogramos y pueden armar un pedido de 50 artículos en solo unos minutos. Los robots están controlados por un sistema similar a los utilizados por los controladores de tráfico aéreo y son capaces de cumplir 65,000 pedidos por semana. Kroger, que opera 2,800 supermercados en Estados Unidos, dice que planea construir 3 almacenes automáticos en el país y quizás hasta 20 más en los próximos años. Con las operaciones robóticas ya en prueba, los expertos de la industria dicen que las entregas de comestibles podrían convertirse en el primer segmento totalmente automatizado de la industria minorista. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Les dejamos con estas imágenes de la Estación Espacial Internacional, que este jueves ha recibido un cargamento de provisiones por más de 3.000 kilos. Les informó Belén Mora.